Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 594. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la deseas en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un gran mensaje para ustedes. Estamos en el aire diferentes horas aquí y a través de la nación y a través del mundo. También tendremos música, cartas y cuanto más me envíe el Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te alabo por vida eterna y el Espíritu Santo. La vida eterna debe de ser tomada seriamente, porque la vida eterna en el reino de los cielos es la crema de todas tus promesas. Es como el dulce arriba de un postre, proveyendo que guardemos todos tus mandamientos. Porque el que parta siquiera uno de tus mandamientos según la palabra, y hay aquellos que hablan mal de los que predican la verdad, diciendo que son demasiado severos, no quieren oír la verdad de tu palabra, Padre, pero oro que causes que reciban la verdad en sus espíritus y sus mentes y en sus corazones. Usa mi boca, Padre, para decir lo que tengas en tu corazón y en tu mente para darles a los del mundo. Señor, oro que ates cada fuerza satánica en este mundo, especialmente aquí mismo. Señor, edifica una pared de fuego alrededor de mí y los miembros que se encuentran aquí, para que las almas del mundo sean salvas y la iglesia sea dada más poder. Oro, Señor, que abras más puertas grandes. Sabes que no quiero que pecado more en esta iglesia. Tú has parado de perdonar a muchos. Ahora estás derramando tu justicia sobre ellos, dirigiéndome a echarlos fuera de la iglesia por portarse mal. Señor, te pido que reprendas a Satanás y abras muchas puertas grandes para nosotros, en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, ¡Amén! Ayer tocamos a Elvis Presley con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps cantando, ¿Por qué yo, Señor? Bueno, yo también canto la misma canción, aunque me encanta cómo la canta Elvis Presley y con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Ahora cantaré la misma canción con Ginny Freaky y C.C. Couch y otros en el estudio. Los que cantan esta canción conmigo son muy bien conocidos en el área de Nashville. Me encanta la canción escrita por un buen amigo mío. De nuevo, la canción se llama ¿Por qué yo, Señor?
Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you for the kindness you've shown? And try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus. success. I know what I am. But now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. My soul's in your hand.
Ahora vamos a leer unas cuantas cartas. La primera viene de Shreveport, Louisiana, que queda muy cerca de donde vivimos. Es una respuesta que nos vino de una visita a un hogar de ancianos y dice: la directora del hogar que visitamos nos llamó para invitarnos a regresar a tener otro servicio. El pastor Alamo comenta diciendo: este testimonio viene de uno de nuestros equipos que salen a diferentes hogares de ancianos donde hay muchos que están doloridos. Continuemos con el testimonio y dice: durante nuestra primera visita, los médicos y las enfermeras pasaron una semana hablando acerca del servicio que habíamos tenido anteriormente. La directora y los residentes estaban muy conmovidos por la devoción y el buen comportamiento de las jovencitas que nos acompañaron. La directora dijo que lo que necesita este mundo es los ministerios cristianos de Tony Alamo. El pastor Alamo interpone diciendo: lo que necesita el mundo es Jesús, y Jesús está aquí en los ministerios cristianos de Tony Alamo. Y la gente sigue hablando acerca de ello alrededor del mundo. Así que tiene que ser la verdad. Continuamos con la carta y dice: la directora dijo que el hospital nos iba a enviar una carta de gracias mostrando su gratitud. Hubo 21 personas que fueron salvas, incluyendo la directora. ¡Alabado sea el Señor! El pastor Alamo comenta diciendo: cuando alguien ha vivido una vida completa sin haber escuchado el Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo, cuando al fin lo oye, reconociéndolo, sabrá que está experimentando algo que nunca antes había experimentado y se sentirá convicto de sus pecados. Y al fin le pedirá a Jesús que entre en su corazón. ¡Alabado sea el Señor! 21 personas fueron salvas. ¡Alabado sea el Señor! Vamos a pasar a la siguiente carta de Kitui, Zambia, África, y dice: querido siervo de Dios, saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las bendiciones y el poder de Dios siga siendo derramadas sobre usted, su iglesia y su familia para siempre. Primero que todo, quiero darle las gracias por los regalos que nos ha enviado. Aumentan mi fe, dejándome saber más de Dios y Jesús, su Hijo. Su literatura es muy buena y contiene brillantes testimonios mostrando la obra de Dios y sus bendiciones hacia su pueblo. Yo no tenía una Biblia, pero ahora sí, por la gracia de Dios. Fue usted que me la regaló. Dios lo está usando a usted como su siervo. ¡Qué testimonio! Mostrando que Dios es real y que mora entre sus siervos. Yo también he estado siendo bendecido y mi confianza en Dios está aumentando mientras repaso el libro que me envió, titulado El Mesías. Quisiera escuchar su predicación por medio de sus mensajes grabados, para poder escuchar su voz. Quiero seguir trabajando para mi Dios, con su ayuda y oración. También quiero introducir más personas a su ministerio, para que puedan experimentar el milagroso poder de Dios y el Espíritu del Todopoderoso. Finalmente, quiero ser agregado a su lista de los que piden oración para acercarme más a Dios, y así permanecer para siempre. Que el Todopoderoso le conceda cada arma espiritual y continuas bendiciones, ambos materiales y espiritualmente, para que el reino de Dios sea glorificado. Suyo en Cristo, Jonah Banda, de Kitui, Zambia, África. ¡Alabado sea el Señor! Este hermano o hermana está hablando acerca de la novedad del Espíritu del Señor, o la novedad de nuestro espíritu, porque nosotros mismos, nuestra carne, es descrita en la Biblia como andando tras el espíritu de Satanás. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, entramos a un nuevo estado de pensar y a una nueva vida por el viejo espíritu. Nuestra vieja vida ha sido mortificada o crucificada con el Señor Jesucristo, y ahora estamos andando en el Espíritu del Señor, solo por el Espíritu Santo. Esto produce una novedad de espíritu, un nuevo deseo y la habilidad para guardar la ley de Dios como hizo Cristo cuando estaba en un cuerpo humano, por el Espíritu Santo que estaba en él. Esto se encuentra en el octavo capítulo de Romanos, verso 4, y dice así: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, no tras la letra. Hay tantos que atienden iglesias y estudian la Biblia según la letra, pero la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo en orden de recibir la novedad del Espíritu. Tenemos que recibir la palabra de Dios como Espíritu y vida. Así que lo viejo de la letra, la ley externa y escrita que fue escrita fuera de nuestro cuerpo, y fue escrita en dos tablas de granito, perdurable, produjo solo hostilidad y condenación. Puedes tomar un árbol viejo y puedes poner letreros alrededor del árbol diciendo: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dar fruto, tienes que tener hojas verdes, tienes que tener esto y lo otro. Tienes que hacer todo lo que hace un árbol fructífero. Pero el solo decir estas cosas por la letra y escribiéndolas en tableros alrededor del árbol no cambia nada. El árbol muerto será un árbol muerto. Algo tiene que pasarle al árbol para que pueda tener una vida nueva, cosechando fruto de nuevo o por primera vez. Tiene que contener en sí el espíritu de vida. Todo lo que tiene vida tiene el espíritu de vida. Cuando alguien está muerto, es un cadáver. Cuando hablo con alguien, Dios muchas veces me recuerda que estoy mirando y hablando con un futuro cadáver. Una vez, cuando Susie estaba en el funerario en Tulsa, Oklahoma, antes de que la lleváramos al funerario Edwards junto al área de alma en Van Buren, tuvimos el funeral en nuestra iglesia y la enterramos en nuestro propio terreno de la iglesia. Pero fue algo tan trágico y no me gusta ni recordarme, puesto que amé tanto a Susie que no quería saber que estaba muerta. Y lo único que sabía es que tenía que seguir adelante. Pero estaba yo tocando su mano. Fue vestida en un traje de novias y acostada en un ataúd. Y era como tocar granito frío, y su espíritu ya se había apartado de ella. Así que la verdadera Susie no estaba con su cuerpo. Ella había pasado a estar con el Señor, pero el Señor prometió que ella sería levantada de entre los muertos. Y hay aquellos que me han condenado por decirlo, pero la Biblia dice que Dios levantará a todos de entre los muertos. La palabra de Dios alrededor de este árbol es solo por fuera. No hay nada sino palabras que le indican al árbol de que debe de dar frutos y hojas y estar vivo y cosechar otra vez. Así que el Señor está hablando acerca de dos tablas de granito perdurable, produciendo solo hostilidad y condenación, puesto que el árbol no puede hacer nada. Y nosotros somos comparados a árboles, según la Biblia. Nosotros no podemos hacer nada sino el Espíritu del Señor, porque estamos viviendo fuera del Espíritu, según la ley del pecado. Leamos Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No es pecado, pero tampoco es vida. Lo que nos muestra es que nosotros somos pecadores. También nos muestra que estamos condenados al infierno. Eso es lo que hace la ley. Pablo quería que todos supieran que los que leen su palabra no creen que la ley es pecado, pero no llegaron a esa conclusión hasta leer versículos 4 al 6, y dice: así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Verso 6. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Ahora no estás condenado, puesto que ya no estás pecando. No eres como un árbol muerto con letreros alrededor de ti diciendo, cosecha fruto, porque estabas muerto y así no podías cosechar nada. Mira a alguien en un ataúd y verás que esa persona no puede cosechar nada de fruta espiritual para vida eterna. No pueden hacer nada. Cuando entras al cuerpo de Cristo, la ley ya no te puede condenar porque estás en Cristo. En otras palabras, estás en el Espíritu, estás en la vida eterna. La vida temporal que tienes no tiene valor. La grama tiene vida temporal y morirá. Asimismo con las flores. Todo en la tierra está resucitando o muriendo. Por supuesto que tenemos que morir en orden de ser resucitados a una nueva vida. Así que tenemos que volvernos en cadáveres a nuestra vieja vida. No podemos vivir nuestras propias vidas, sino que tenemos que tener en nosotros el Espíritu del Señor. No podemos andar según la letra que dice, no puedes hacer esto y lo otro, no puedes hacer esto y lo otro. Yo no podía parar de hacer las cosas que yo estaba haciendo antes de contener en mí el Espíritu del Señor, hasta que el temor del Señor bajó sobre mí. Hay muchos que dicen que no estamos supuestos de temer al Señor, y así piensan muchos hasta que el temor del Señor baja sobre ellos. El temor del Señor bajó sobre mí. Los que piensan que no tenemos que temer al Señor no han leído la Biblia, porque es el todo del hombre. La Biblia dice que hay que temer al Señor y guardar sus mandamientos, porque es el todo del hombre. No hay que hacer nada más que eso. El Señor dice que no estamos supuestos de hacer nada bueno ni malo, porque estamos muertos, y todo lo que hacemos nosotros mismos es el diablo en nosotros. Sin embargo, somos nosotros mismos que pecamos cuando hacemos la voluntad del diablo. Por tanto, tenemos que escoger a quién servir. ¿Vamos a dejar que el diablo gobierne nuestras vidas? ¿O vamos a escoger aceptar al Señor y su poder, y sus promesas, y sus milagros, y los muchos milagros que podemos hacer por Él? Y no seremos nosotros que hacemos los milagros, sino Dios en nosotros. Después de ser salvos, ya no estamos casados con el diablo como antes, porque anteriormente estábamos haciendo todo lo que el diablo nos mandaba hacer, pero ahora estamos casados con otro, con Cristo. Ya no estamos muertos. Todo lo que hace Satanás es muerte. Él es muerte. Cristo es vida. Él fue resucitado de entre los muertos. Ya no puede morir. Y una vez que nosotros somos resucitados de entre los muertos, si continuamos en justicia, si hacemos lo que dice el Señor, tampoco podremos morir. Nuestro cuerpo morirá a menos que estemos aquí cuando regrese el Señor. Si así pasa, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos en el aire con millares de ángeles santos. Nosotros no podemos dar fruto para el Señor si somos árboles muertos. Si solo estamos estudiando la Biblia en la letra, y no retendremos nada sino por el Espíritu. Sin Cristo somos árboles muertos, y árboles muertos no pueden dar fruto. Así que tenemos que volvernos espirituales, y no por la ley. Tenemos que salir de la condenación de la ley y entrar en Cristo para así tener el poder de Dios en nosotros. Cuando estábamos en la carne, éramos solo cadáveres sin vida en nosotros. No conteníamos nada de vida eterna. Éramos solo cadáveres. Éramos cuerpos. Cada uno de nosotros terminaremos cadáveres una vez que muramos. Y si Cristo no está en nosotros, no hay vida en nosotros. Por tanto, no podremos dar vida. Solo vida puede dar vida. La semilla tiene que contener vida en orden de traer vida una vez que es echada en la tierra. Primero tiene que podrirse para luego traer vida. Así que si no contienes la vida de Cristo en ti, no contienes vida. Has estado estudiando por la letra. Nunca te importó aceptar al Señor Jesucristo. No te importó dejar que Cristo usara tu cadáver, tu cuerpo, tu carne para en él andar. Tenemos que morir a la carne o a la vieja vida que teníamos antes. Porque la ley no da vida. La ley en sí es mala. ¿Por qué? Porque echa tu alma al infierno a menos que dejes que Cristo te rescate. A menos que corras a Cristo inmediatamente, permaneciendo allí, abriendo tu corazón, permitiendo que Él entre en tu corazón, en tu alma, para resucitar tu espíritu muerto, mortificando las obras de la carne. Vamos a leer el verso 6 de nuevo, y dice, «Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra». La letra le dice a los árboles que deben de dar fruto o terminarán en el infierno. Les dice, den fruto o terminarán en el infierno. Es la verdad, pero no podemos dar fruto sin primero contener el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Porque la ley en sí es mala, en cuanto a poder pronunciar vida. Lo que hace la ley es mostrarte que eres malo. Pablo dijo que no hubiera podido conocer el pecado sin la ley. La ley reveló el estandarte de Dios para poder entrar al cielo. No podrás guardar la ley sin que Dios el Padre por el Espíritu esté en ti. Los creyentes tienen que cumplir en sí mismos la ley, identificando bien el pecado. Si dices, esta es la ley, y luego sigues la ley, asimismo estarás guardando el estandarte. Si no guardas la ley, fallas entonces en cuanto a guardar al estandarte de Dios. Tienes que guardar la ley. La ley en realidad no es mala si has sido nacido de nuevo del Espíritu. Si estás guardando la ley, y no puedes guardar la ley a menos que el Espíritu de Dios esté en ti, porque solo el Hijo de Dios guardó la ley. Por tanto, cuando estás en Él, Él te dará el poder para guardar la ley. Pablo usa el pronombre personal yo durante el resto del capítulo, usando su propia experiencia como ejemplo de lo que es la verdad del hombre no redimido. Esto se encuentra en el capítulo 7, versículo 12, y dice, «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Pero los pecadores dirán que la ley es mala, porque echa el alma al infierno». La palabra de Dios es la que dice que hay que cumplir la ley, el estandarte de Dios. Vamos a leer este versículo una vez más, y dice, «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno». No digan que la ley se ha acabado. Si así hablan, están diciendo que toda la santidad y toda la bondad se han acabado. Vamos a pasar a los versículos 13 al 25, y dice, «Luego, ¿lo que es bueno a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera, pecante, por el mandamiento». Verso 14. «Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado». Verso 15. «Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago». Él está hablando acerca de él mismo. Él dijo también que hizo más obras tan cuanto aplica a la cristianidad que cualquier otro apóstol. Pero no él, porque él murió con Cristo y se presionó él mismo para mantener bajo sujeción su cuerpo al Espíritu Santo. Continuamos con el versículo 16 y dice, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Verso 17. De manera que yo no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque el espíritu en esa condición está muerto. No está resucitado todavía. Continuamos con el versículo 18 que dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. No hay manera de saber cómo alcanzarlo, menos que por confianza en Jesús. Si confías en Jesús, Él entra en ti y podrás lograrlo. Continuemos con el verso 19 y dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. En su estado no regenerado. Continuemos con el verso 20 y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. El diablo que también mora en ti, en tu espíritu muerto. Así que tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Tu espíritu tiene que resucitar de entre los muertos. Tú tienes que considerar tu cuerpo como un cadáver, dejando que Cristo se apodere de él con una nueva vida en ti. Así podrás hacer muchas cosas buenas, principalmente guardando la ley. Continuemos con el versículo 21 y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Su espíritu queriendo ser salvo. Él estaba hablando en el término pasado. Continuemos con el verso 23 y dice, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está en tus miembros. Por eso es que la Biblia dice que tu carne tiene que ser mortificada. La Biblia continúa diciendo que el Espíritu de Dios mortifica la carne. Tenemos que volvernos en cadáveres, dejando que Cristo con su Padre por el Espíritu viva en nosotros. Y haciendo esto, mortificamos las acciones de la carne. Continuamos con el verso 24 que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí mismo Pablo te dice cómo vencer tu carne. Y si pasas al primer versículo del siguiente capítulo, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y así andaba Pablo antes de ser salvo, hasta que comenzó a seguir al Espíritu. Ahora vamos a pasar a Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que si codicias, eso quiere decir que dudas que Dios puede darte lo mismo si guarda los mandamientos. El que codicia piensa que lo que le pertenece a su prójimo debe de pertenecerle a él. Él quizás está guardando los mandamientos del Señor, y por eso es que tiene esa mujer, y esa casa, y ese carro, y por eso es que tú no tienes esas cosas. Quizás estás andando en la carne. También quizás no contienes en ti el Espíritu del Señor. Es como el Señor cuando le dijo a Caín que si hacía lo que debía, que sería bendecido, como ya había bendecido a Abel. Y le dijo que si no lo bendecía, que era por cierto pecado en su vida. Pero Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé a dónde está. Pero Caín sabía, y Dios también. Pero Caín codiciaba a Abel. Caín y Abel tenían hermanas por gemelas. ¿Cómo lo sé? Bueno, es porque conozco la Biblia y los libros de la Biblia que no fueron incluidos porque fueron robados por el Vaticano. Estas cosas se encuentran en el libro de Adán y Eva, quienes escribieron muchas notas que fueron preservadas en el Arca de Noé. Vamos a pasar ahora a Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, y dice: No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. ¿Por qué no debes de codiciar? Bueno, es porque si haces lo bueno, Dios te dará lo mismo, quizás mejor. Pero no puedes codiciar lo que le pertenece a otro. Si lo haces, es como quejarte ante Dios, porque Dios no te está dando lo mismo que le dio a otro. Si haces lo bueno, si aceptas al Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para salvar tu alma, si recibes la palabra de Dios, que es Dios, Dios también te bendecirá. Por eso es un horrible pecado dudar en Dios, tanto que asesinarás a alguien por su dinero o por su mujer. Quizás codicias tanto la casa de alguien que la quemas o asesinas al dueño para que puedas entrar en ella. No, esto es un gran pecado, porque estás dudando tanto en Dios que Él puede darte la misma cosa. Esto muestra que no eres un creyente. Vamos a pasar ahora a Romanos capítulo 7, versículo 8, y dice: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a leer este versículo una vez más, y dice: Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley. Si no lee la ley, no sabrá lo que es el pecado. Pero cuando lee la ley, causa que el pecado se vea muy pecaminoso. La palabra ocasión describe un punto de comienzo, una base de operación o una experiencia. Esta expedición, el pecado usa los requisitos específicos de la ley como base de operación del cual lanzar su malvada palabra, enfrentada por la ley de Dios. La naturaleza rebelde del pecador encuentra lo prohibido más atractivo, no porque es más atractivo, sino porque proporciona la oportunidad de afirmar su propia voluntad. La voluntad de Dios es que no debemos de fornicar, ni cometer adulterio, ni ser un homosexual. La carne dirá que le mostrará a Dios que no afirmará su voluntad, sino su propia voluntad, deseando ser como el Altísimo, haciendo lo que le parece. Bueno, lo pueden hacer, pero hay un precio que pagar. La deuda del pecador se lava en la sangre de Jesús, pero de una manera muerta o no existente, si no andamos en el Espíritu. Tenemos que permanecer en el Espíritu, porque el pecado contiene vida en la carne. La vida del pecado se encuentra en la carne. Si quieres mirar al diablo, mírate en el espejo, puesto que Satanás vive en tu carne. Allí se encuentra. Por eso es que tenemos que estar mortificados. Cuando dices que la carne tiene que ser mortificada, lo que está diciendo con eso es que Satanás tiene que estar mortificado. Por eso es que la carne se envejece. Es porque le seguimos sometiendo, dándole palizas espirituales. Vamos a leer ahora Romanos 5, versículos 12 y 13, y dice: Por consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva son Adán. Así que el pecado entró al mundo porque Adán dudó en Dios, haciendo lo que le mandaba hacer Satanás. Por eso le pasaron el control del mundo a Satanás. Satanás está haciendo todo en su poder para destruir a la humanidad, y lo que hizo es que creó una situación, una corporación, para que él fuera el que designara quiénes serían los presidentes y reyes. Les daría grandes galardones si todas estas cosas son hechas por medio del gobierno e iglesia unimundial, internacional. Es el gobierno unimundial, las Naciones Unidas, y lo que hacen por causa que la mayoría de la gente no quiere luchar. El gobierno bombardeará a Pearl Harbor, por ejemplo, y antes que esto, el edificio Reichstag en Alemania. Luego, todos se enojarán en los Estados Unidos por lo que hicieron, y harán guerra sabiendo muy bien que habrán millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial hubo por lo menos 25 millones de personas muertas en el Japón, 25 millones de personas, que es más que la población de Nueva York y Los Ángeles. Así que el diablo, mientras ve estas cosas, se encuentra sentado sobre un alambre aplaudiendo cuando ve estas cosas. Y lo hizo para conquistar a la gente, para que hicieran guerra. Y los presidentes jugaron el juego porque sabían. Roosevelt sabía por seguro que esto pasaría, y por lo tanto no le advirtieron a Pearl Harbor de lo que estaba a punto de pasar. Era el nuevo orden mundial, diciendo que tendrían un gobierno que creía en el pecado y no en los buenos. Porque hay muy pocos buenos en el mundo, por tanto, en orden de vivir en paz en este mundo, todos tendríamos que volvernos pecaminosos. Lo primero que tendríamos que hacer, después de causar que todos se comiencen a matar, es quitarles las Biblias, predicar la evolución, dejando que todos se consideren micos para que no tenga que creer en la palabra de Dios, ni guardar los mandamientos de Dios. Porque si guardan los mandamientos, el plan democracia fracasaría. El plan de democracia implica que la mayoría, que la multitud es que reina, pero la mayoría siempre ha estado equivocada. Y lo que hacen cuando ven que no suficientes están siendo matados es reunirse con las diferentes administraciones diciendo que necesitan que las tropas de los Estados Unidos ayuden a cumplir la nueva orden mundial, que fue creada por Cecil Rhodes, quien es el padre de la nueva orden mundial. Dicen cosas como: tendremos que tener otro Pearl Harbor para que más puedan morir. Tenemos que parar a los Estados Unidos de ser tan admirados. Tenemos que tener presidentes idiotas para que la gente se disguste con el liderazgo y con sus pólizas. Y el Vaticano dirá que ciertos tipos podrán ser presidentes si están dispuestos a tomar toda la responsabilidad por todas las maldades cometidas. Y cuando alguien como Tony Alamo comience a decir algo contra ti, tienes que verte muy culpable. Tienes que sentarte en un salón viéndote muy culpable. Todo es un acto. Butch, tienes que dejarle saber a la gente que tú eres el culpable. Y eso nos quitará la atención a nosotros. El Vaticano. Tienes que recordarte, Butch, que tú eres solo un títere. Si no, te mataremos como hicimos con Kennedy. Tienes que hacer lo que te mandamos. El otro hermano de Kennedy recibió un tiro, y no fue Sirhan quien lo mató. Yo conozco a Roosevelt Greer, conocía a Mary Jordy, así como Walter Winchell, así como otros que querían que yo hiciera la promoción para la entera partida democrática. Me estaban dando un montón de cosas raras que hacer y yo dije, no las quiero hacer. Así que no las hice. Dije, no sé nada de la política. Y era la verdad. Así que me dijeron que Kennedy fue matado por sus propios guardaespaldas. Encontraron 22 balas en su ser y 38 balas detrás de su cabeza. Sus guardaespaldas. Sirhan estaba enfrente de él. Y un amigo mío, Roosevelt Greer, quien era un jugador de fútbol para el equipo Rams, es quien brincó y capturó a Sirhan. Es asombrante para mí ver que no mataron a Roosevelt Greer. Así que ahora estamos seguros que los de Irán no fueron los que bombardearon ese edificio. Era toda una situación planeada con la administración de aquí. No tengo una imaginación demasiado activa. Tengo al Señor, quien me ha mostrado estas cosas. Así que Satanás está satisfecho. Él está tan feliz ahora porque hay tantas cosas malas pasando en el mundo. Y ahora tiene a todos perdiendo sus casas y cosas así. A Satanás le encanta destruir. Él viene para robar, para destruir, para mentir, para asesinar. Este es el trabajo de Satanás. Y si no pueden ver que esta administración gobernada por Roma es el anticristo, entonces están muertos y necesitan ser salvos, así como los de la administración. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo piensan que Dios va a permitir que existen estas cosas? Hay tantas plagas, enfermedades y tormentas por todo el mundo. ¿Qué tomará para despertar a la gente? Piensen en estas cosas por cierto tiempo. Así que el pecado vive, pero solo en la carne humana. Pero nosotros no estamos luchando contra el pecado, sino el pecado se encuentra en la carne. Y nosotros tenemos que mortificar al pecado que se encuentra en la carne. En orden de estar mortificados, tenemos que permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso es que la carne se envejece. Por eso es que los que están en la carne se asesinan los unos a los otros. Nuestra milicia no es de la carne. No asesinamos a nadie. No tenemos balas, bombas, pistolas ni nada así. La carne se envejece porque tenemos que seguir dándole palizas espirituales. Continuamos con el versículo 13 y dice: porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecando no habiendo ley. Cuando un bebé es recién nacido y muere sin haber pecado, ese bebé va al cielo inmediatamente. Pero el pecado es durmiente cuando estamos andando en el Espíritu. En otras palabras, ha sido mortificado. Si andas en el Espíritu de Dios, no pecarás porque tu carne estará mortificada por completo. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu. Y el Espíritu es la palabra de Dios. Cuando viene la ley, el pecado se vuelve activo y abruma el pecador hasta el punto que tiene que pedirle ayuda al Señor. Tienen que ser nacidos de nuevo de la ley. Vamos a pasar al séptimo capítulo, verso 9, y dice así: así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. No quería seguir desobedeciendo la ley de Dios. Por eso decidiste estar muerto con Cristo. Orarás diciendo: Cristo, toma poder de mi vida y entra en mí para que yo pueda ser crucificado contigo. Quiero ser libre de la ley. Quiero ser santo. No quiero seguir siendo ignorante o desinteresado en la ley. Vamos a leer ahora Filipenses capítulo 3, versículo 6, y dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando fue salvo, paró de perseguir a la iglesia, porque se volvió en una nueva criatura. Su espíritu fue vivificado por el Espíritu de Dios y se convirtió en un ser espiritual más bien que muerto, pero una concepción externa completamente imperfecta. No hay nada que podamos hacer leyendo exteriormente o haciendo cosas exteriormente. Tiene que ser el Espíritu del Señor en nosotros. Cuando vino el mandamiento, cuando comenzó a entender los verdaderos requisitos de Dios, la verdadera naturaleza del pecado, la ley moral, en cierto tiempo antes de su conversión, el pecado vivificó. Luego supo que era un pecador, porque sin el conocimiento de la ley, uno ni sabe lo que es el pecado. La gente piensa que es algo bueno cometer adulterio y fornicación. Pablo se dio cuenta de su verdadera condición, de que era un pecador desesperadamente malvado. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, y dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando esto pasó, dijo, morí, y Pablo sí murió, y nosotros también tenemos que morir. Él se dio cuenta de su mortandad no resucitada, que ninguno de sus credenciales religiosos podían ayudar, ni ninguno de sus logros, todo era como basura para él. Vamos a pasar a Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, y dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, he las considerado pérdidas por amor de Cristo. ¿Qué hay en este mundo de todas maneras? Lo que hay es estupidez y muerte, y el no saber lo que está pasando, ni lo que estás haciendo. Verso 8 dice, y ciertamente aún considerado todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a pasar ahora a Romanos capítulo 7, versículo 10, y dice, y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Resultaría en vida eterna para él, en la perfección. La obediencia a la ley traería vida eterna, pero se dio cuenta que no lo podría lograr. ¿Quién lo podía librar del cuerpo de esta muerte? Nadie sino Cristo, quien alabó por hacerlo. Y con ello tendría santidad, pero nadie menos Cristo puede guardar la ley entera. Cuando Cristo está en nosotros, estamos en Él, y es Él en nosotros quien puede ser perfecto, porque nuestros cuerpos no seguirán pecando, porque estaremos obedeciendo la ley. Incluso la superación de la ley en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con este mensaje mañana, puesto que se me ha acabado el tiempo. Oro que entendiste lo que dije, porque los pastores en este mundo, que oigo mucho, no están predicando estas cosas. Dicen que Pablo está diciendo que él no puede hacer nada bueno, y hacen una religión del capítulo 7. Pero ahora, para salir del capítulo 7 y entrar al capítulo 8, que dice que puede ser libre de la condenación de la ley, siendo nacido de nuevo del Espíritu. Y así se hace. Solo tienes que decirle esta oración al Señor, dándole toda la alabanza, la gloria y las gracias. Dile al Señor, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Todos son uno. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por tanto te clamo, Señor. Por tanto sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracias. Lee la Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Ahora te vamos a dar cuatro maneras de recibir una copia de este programa, el programa 594. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo, sintonicen mañana para escuchar otro peldaño a buena salud espiritual. estamos supuestos de dejar que Cristo sea todo lo que necesitamos para hoy y para mañana. Ahora voy a cantar que Cristo sea todo lo que necesitas.
Let him be.